El Clavo.
Look straight at the speaker and listen with a sparkle in your eye, as though you might be thinking, gee, this is the most wonderful thing I ever heard in all my life.
Bueno, gente, bienvenidos al Clavo. Regresamos y aquí estoy con Rafita. De nuevo, que Rafita, feliz de volver.
Felices otra vez, ya era hora, ¿verdad?
Ya era hora, esto es como más o menos como decir que si fuera la segunda temporada del Clavo. Pero volvemos con fuerza y esperando que vengan muchísimas entrevistas ya más seguiditas, Rafita.
Así es, bueno, y vamos con todo.
Pues vamos, entramos con todo en esta oportunidad y bueno, bienvenidos de nuevo, yo soy Nelson. En el gremio publicitario costarricense, cuando se habla del tema, a la gente inmediatamente se le vienen dos o tres nombres. Uno de esos nombres está sentado aquí con nosotros, don Alberto Quiroz, la Q, de JBQ, presidente de la comunidad de agencias de publicidad y una de las cabezas creativas de Costa Rica. ¿Qué te pareció esa intro, Betico?
Está apabullante.
Bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo, de verdad.
Muchas gracias más bien a ustedes por invitarme. Qué buena nota.
Qué bueno tenerte aquí. Estábamos uno de los clavos esperados por la gente, de los que preguntan y al fin te tenemos.
Muchas gracias.
Bueno, empezamos con...
Shoot.
Sí, démosle. La historia de JBQ, cuando empezaste con Don Jaime y con Don Marcos, ¿vos pensaste que iba a llegar a ser así de grande, JBQ? ¿Iba a ser tan...
Vieras que...
tan JBQ?
Vieras que esa pregunta es una pregunta que no solo nos hace mucho, sino que también yo a veces me la hago. Y vieras que yo, en retrospectiva, me acuerdo y yo no me acordaba pensando en que algún día iba a ser grande la agencia. Lo que sí eran unas ganas muy fuertes de hacer un trabajo realmente bien hecho y de marcar... una diferencia. Creíamos que había un vacío en el mercado y pensábamos que lo podíamos llenar, pero nunca pensamos que iba a tener la demanda que tuvo ni alcanzar el tamaño que alcanzamos.
Ok.
Alberto, de algo que siempre hablamos ahora, como las agencias han crecido tanto y hay unas que vienen creciendo, ¿ser grande es bueno o es mejor que hace pequeñito o mediano? Ese brinco a la agencia grande, ¿cómo es?
Es bueno ser grande. O sea, sí. De hecho, esta pregunta yo la podría contestar con solo una palabra diciendo es bueno y ya se acabó la pregunta, ¿no? Pero lo voy a desarrollar un poquito. Cuando vos sos pequeño y sos mediano, hay muchas cosas que son muy divertidas y que pasan y que son maravillosas y que uno tal vez añora en alguna medida cuando ya seas grande. Porque estás cuestionando el status quo y no hay nada más bonito que cuestionar el status quo. Uh-huh. Eso es hermosísimo. Cuando vos sos grande, te convertís inevitablemente en lo que la gente llama el establishment, por más que trates de hacer las cosas diferentes. Y eso tiene algo menos divertido de lo que tenía antes cuestionar el status quo. Entonces, sí es cierto que existe como esa nostalgia de hacer proyectillos más malcriados, de que los clientes que llegan a la agencia cuando vos sos pequeño o mediano son clientes que están más desesperados y que realmente necesitan algo realmente diferente. Entonces, vos les llevas algo diferente y te lo compran inmediatamente. Cuando sos grande, los clientes tienen más que defender, que construir. Entonces, en general hay una relación más grande de cosas más llamadas safe, ¿será? Que se puede decir. Pero eso es como una generalidad. En una agencia grande todavía hay mucho espacio para divertirse. De hecho, hoy en día yo creo que nosotros hacemos más cosas divertidas que las que hacíamos cuando éramos pequeños. Lo que pasa es que cuando éramos pequeños era novedoso y era lo único que hacíamos. Entonces lo cacareábamos por todo lado. Hoy en día tal vez no da chance de cacarearlo tanto y de disfrutarlo tanto porque también tenés que ir a hacer las otras cosas que son muy grandes. Y entonces te quita el tiempo que antes dedicabas para celebrar. Pero lo que hay que entender es que una agencia grande realmente vos podés lograr cosas grandes y podés transformar patrones sociales grandes y es súper placentero ver cómo cambiaste criterios enteros de grandes segmentos de la población y mejoraste la percepción de marcas o la elección de, de productos, etcétera, y eso se puede hacer en una agencia grande.
Ahora Volcanes, creo que esto lo hablamos en alguno de los clavos anteriores, en Volcanes se sintió como un auge, tal vez, o algo que yo creo que no se había sentido tanto en el gremio, y era como una intervención de agencias medianas, uh-huh, que inclusive ganaron premios y premios muy, muy bonitos. De repente, ¿qué será que se está poniendo de moda ser mediano, no estar tan, estar como en un in-between?
Bueno, te voy a decir, es muy divertido. De hecho, esta pregunta hay que desarrollarla un poquito. Cada vez que se habla del gremio, se termina hablando de Volcanes.
Sí.
Y hay algunos que hablan bien de Volcanes, otros que hablan mal de Volcanes. Los críticos dicen que estamos, los que creemos en Volcanes, que estamos perdidos, que estamos distorsionados. Y los que lo aplauden creen que es lo más importante del mundo. Y te voy a decir, Volcanes es solo una parte de todo el quehacer. Es más, una parte que es muy importante, pero no es tan importante como a veces le damos nosotros peso como gremio. Ahora bien, una de las críticas que hay para Volcanes es que son los mismos de siempre, las mismas agencias de siempre, que las reparten los premios. Y ya ves, ahora me estás haciendo una pregunta de que más bien las agencias medianas o pequeñas son las que están teniendo premios interesantes, a pesar de que esta vez algunas agencias grandes también ganaron. Uh-huh. May, perdón, Volcán es la oportunidad del siglo de agencias pequeñas, claro, y de agencias medianas en volverse relevantes y que la gente los vuelva a ver. Sí. De hecho, Volcanes, si vos te pones a pensar en el esfuerzo que las agencias grandes ponemos apoyando estos eventos, es un asunto más de industria, pero deberían las agencias medianas y pequeñas aprovecharse de toda la harina, esfuerzo, horas que ponemos las agencias grandes para montarse en eso y hacerse famosos. JBQ se hizo famoso en 1991, con 10 meses de existir, porque ganamos el Best in Show en el Corovici de Oro, el antesala de Volcanes.
Qué bueno.
No, se tenía el nombre de un hotel, güey. Era terrible.
Bueno, güey.
Ahí tenemos la estatua y es la silueta del Clown Plaza, güey.
Yo solo no sabía que hay un Corovici del Oro.
Bueno, el Premio Nacional de la Publicidad, que ese era el nombre original, y iba cambiando nombre de acuerdo al hotel que estaba porque era parte del patrocinio. Fue una época que yo creo que fue muy oscura, okay, en cuanto a la autoestima de la industria, del gremio, pero bueno, eso era.
Okay.
Entonces JBQ ganó en noviembre el Best in Show en el concurso, y eso realmente nos catapultó y nos mostró al año entrante.
¿Con qué se ganó esa vez?
Con Goldster. Ajá. Con la famosa campaña de Goldster, sí, que ganó Caribe y ganó Corovici, y al año siguiente ganamos mucho en Pregonero en el 92, y esos dos concursos a nosotros nos pusieron de una vez en la palestra y fuimos una opción inmediatamente. Sí. Siendo pequeños, como éramos en ese momento, porque de ahí, tal vez la gente siente que JBQ era grande todo el tiempo. En ese momento éramos pequeños, de hecho cuando ganamos Corovici no llegábamos a 12, 13 personas, tal vez 15 por ahí. Y al año siguiente, cuando ganamos en Pregonero, tal vez éramos 25 por ahí. Que ya, o sea, decir la verdad, JBQ creció rápido, pero empezamos pequeños. Empezaron a llamarnos clientes que querían cuestionar el status quo para lograr algo en el mercado. Fue una herramienta increíble. Entonces, para aquellos que son detractores de los premios locales, les doy el consejo que no los detracten tanto, sino que los usen a su favor. Vayan y se ganan uno y consiguen clientes.
¿Ok? ¿Sí se consigue?
Ah, claro que sí.
Ok.
Betico, el JBQ se autonombraron la agencia más tica del mundo. ¿Cómo, por qué y por qué nace este concepto? ¿Cómo nace?
Bueno, porque somos la agencia más tica del mundo.
Ok.
En realidad te voy a decir, la agencia más tica del mundo es una idea que trabaja en dos direcciones. Trabaja en la dirección interna de la agencia y trabaja en una dirección externa. Ustedes saben cómo se ha desarrollado el mapa de agencias, donde las agencias internacionales cada vez tienen una relevancia mayor. En Costa Rica están representadas todas las multinacionales de una forma enorme, los DVDOs, los McCanns, los Ogilvys, los DDBs, todas las marcas internacionales. Nosotros somos una agencia que sí, bien es cierto, representamos a Grey, que es una agencia de muy tuanis, muy interesante y muy respetable. No es una agencia ni que tiene ni una acción de JBQ, por un lado, pero por otro lado tampoco es muy protagónica porque no tiene muchos clientes aquí en Costa Rica. Uh-huh. Es más, nada, tiene cuatro cositas chiquititas que no llegan ni al 3-4% del negocio JBQ. Eso nos obliga a nosotros, más que otra cosa, es a encontrar un espacio donde nosotros nos especialicemos. por ejemplo, ve a Ogilvy. Ogilvy ya vos sabes que es la red latinoamericana. Eso es lo que es. Uh-huh. O vos sabes a un DDB que tiene un criterio creativo universal, sí, ¿verdad? Y está muy bien, es pura vida. ¿Y qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos la agencia para aquellos clientes que quieren conversar con el costarricense. Eso, okay, es lo que somos nosotros. Y esa es la dirección y esa es nuestra área de especialización. Nuestro edificio está en el centro de San José por eso. Cuando nosotros teníamos que irnos de las casas en Barrio Escalante, tuvimos varias opciones de bodegas que veíamos por diferentes lugares. Al final nosotros dijimos, tenemos que estar entre la Fuente de la Hispanidad y Barrio Don Bosco, porque las agencias son empresas que tienen que ser metropolitanas. La metrópolis es donde confluye tanto proveedores como personal, como clientes, como medios, y nos permite estar en contacto con la gente. Y al final escogimos la del centro de San José, porque en el centro de San José vos salís a comerte un sándwich y hiciste una investigación de mercado. Sí. No es lo mismo que en un office center, etc. Entonces, parte de lo que hemos apostado es conocer muy bien al tico. Ustedes dos lo conocen muy bien. Uh-huh. Tenemos un estudio de biodiversidad que nosotros hacemos regularmente para conocer cómo es el tico. Tenemos investigación pagada propia con ese fin. Tenemos marcas locales muy grandes. Las marcas grandes locales de Costa Rica están en JBQ. Y hemos aprendido a hablarle muy bien al tico. Entonces, bueno, internamente la agencia más tica del mundo dirige a la agencia a hacer comunicación para ticos. De hecho, ese lanzamiento ya se ve en algunos de nuestros materiales. Vos ves que el hombre que lo tiene todo tiene un camello que come pejibayes.
Claro.
El camello, claro, lo trajo de Mongolia y los pejibayes de Tucurriqui. Esa frase es fundamental. Claro. Suena a chiste y la gente se ríe y todo eso. Pero es estratégica. Nosotros queremos que cuando el tico está viendo publicidad, sepa que le estamos hablando a ellos. En un momento en que te sale publicidad de cualquier tipo, en cable, en televisión, en valles, lo que sea, no sabes si están hablándole, te están hablando a vos o le están hablando a un argentino o a un colombiano, porque hoy en día la comunicación está totalmente homogenizada para América Latina, en el mejor de los casos, porque a veces es universal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo que impacte en el resultado. Hacia el lado externo, la agencia más tica del mundo tiene como target a los 20 clientes que tenemos, no más, sí, para que sepan, sí, que su agencia sabe hablarle al consumidor costarricense.
Una cosa es eso, yo me topé por ahí también en El Salvador, la agencia más salvadoreña del mundo. Entonces también es un concepto que están permeando a la región.
Te acabas de meter porque lo pusieron como antier. Sí, ese es tu trabajo. Sí, de acuerdo, que El Salvador es la agencia más salvadoreña del mundo, sí. Sí, porque también, JBQ, ¿cuál es el rol que tiene en El Salvador si no se habla el salvadoreño? Ajá. Como el rol que tiene aquí en Costa Rica, sí, hablar el tico.
Sí, okay. Sí. Okay. Bueno, Beto, también algo que se está viendo mucho, o que estamos notando mucho, es los cambios en JBQ. Uh-huh. Hay mucho cambio. ¿Es un refresh que está haciendo la agencia? ¿Es un cambio grande? ¿Nos quieres hablar un poquito de eso?
Otra pregunta que te puedo contestar con una palabra. Sí. Sí. pero también te la voy a desarrollar. Ve, es divertido porque JBQ siempre se está refrescando, siempre está cambiando. Acordate que en el top 10 de mentiras de JBQ, la número uno siempre es esta, la última reorganización. Y esa siempre ha estado ahí. Cambian las otras inclusive, pero esa nunca cambia, siempre es la última mentira. Nosotros nos estamos reinventando todo el tiempo, estamos cambiando modelos. Hace 2 años hicimos un cambio que no, tal vez no se notó mucho hacia afuera porque lo hicimos silenciosamente, con la entrada de Arete precisamente. Ese cambio nos enseñó ciertas cosas, fue un cambio más de análisis de cómo debería ser la estructura. Y hay una cosa muy importante que hay que entender. O sea, este negocio, es más, suena como súper corriente lo que voy a decir, pero es que es cierto, es que cambió. Uh-huh. Es que cambió de verdad. Yo no quiero que suene a la respuesta cliché, es que realmente cambió este negocio. El que piensa que siguiendo haciendo lo que estamos haciendo dentro de 3 o 4 años va a seguir teniendo que comer, está totalmente equivocado.
Cambió y muy fuerte.
Y muy fuerte.
Muy fuerte desde hace 2 años, tal vez, ¿cierto?
Yo creo, bueno.
Ha cambiado varias veces.
Hay un antes y un después.
Sí, de hecho, te voy a decir esto. Nosotros sabíamos que iba a pasar porque las nuevas tecnologías realmente iban a afectar esto. De hecho, si vos, recomiendo a la audiencia escuchar los clavos anteriores, donde los invitados que ustedes trajeron lo desarrollaron muy bien, en el sentido de que la gente ya no quiere entretenerse con publicidad, ya tiene con qué entretenerse. Eso está clarísimo. Nosotros sabíamos que venía, todo el mundo lo sabía que venía, lo que nadie sabía era cuándo, y más o menos se proyectaba que iba a ser a cierta velocidad. Pero la crisis del 2008 mundial lo aceleró en paleta, y en Costa Rica nos dio un huevazo en el 2009 y en el 2010, que tal vez quien no tiene que pagar planillas a final de mes,
claro, claro,
ni pagar aguinaldos en diciembre, tal vez no lo sintió tanto como quien lo tiene que hacer. Pero eso que vos sentías no era la crisis, es que el mundo cambió. Uh-huh. Es más, esa crisis no es que un desmadre en Wall Street, es que el mundo cambió.
Sí.
Y la forma de operar es diferente. La razón por la que proliferan tantas empresas de comunicación, de hecho el último estudio que vi, hay más de 5,000 personas involucradas directamente con la generación de contenido en Costa Rica. Hay casi 15,000 personas indirectamente involucradas con la generación de contenido en Costa Rica. Madre huevón.
Sí.
¿De qué estamos hablando? ¿Me entendés? O sea, pellizcat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa crisis sí lo aceleró y lo puso en evidencia. Entonces, que vos decís que hace 2 años, tal vez hace 3, 4, se sintió más en Costa Rica, pero sí como que se oficializó hace un par. En este momento, digamos, yo veo la estructura de JBQ y todavía me sorprende el porcentaje tan grande de ingreso que todavía es de tradicional, pero me sorprende también la velocidad en que está bajando versus no tradicional. Uh-huh. Nosotros seguimos, hay gente que critica mucho al establishment y a las agencias grandes y a comunidad porque no hicimos nada cuando los medios nos bajaron la comisión, las televisoras. Esas personas, yo respeto mucho su opinión, pero no saben el trabajo que hicimos para evitarlo, simplemente no se pudo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que aceleró el proceso de cambio. Cuando los medios nos quitaron un porcentaje importante, la comisión, la tercera parte de la comisión, a las agencias, que empezamos a pensar inmediatamente, de ¿por dónde más?
¿Por dónde se entra?
¿Por dónde voy? Lo que ya se sabía, que el consumidor no está tan expuesto a los medios tradicionales como la televisión, de la forma que estaba, se puso sobre la mesa en ese momento que nos bajaron la comisión. O sea, tras de que no nos están viendo, nos están quitando el ingreso. Uh-huh. Entonces eso generó un cambio muy grande, pero pasó algo que yo personalmente había tratado de evitar con todas mis fuerzas con la creación de Rocket. Cuando nosotros hicimos Rocket, y vos que estuviste involucrado ahí, uno de los esfuerzos más grandes que yo estaba tratando de hacer era generar una forma alterna de comunicación, pero no más barata.
Okay. Claro.
Pero de ahí, mae, con esto que hicieron los medios y combinado con la crisis mundial, la gente salió corriendo a la calle a vender fanpages a $500.
Exactamente.
Mae, y esa
barra que era insostenible.
Se paseó en el negocio digital. Yo creo que el impacto va a durar todavía como un año y pico más. Ya nosotros hemos logrado revertir algo de eso, pero yo siento que estamos hace 3 años. Hace 4 años estábamos mucho mejor que hoy.
Sí, claro.
Ahora estamos como hace 3 años más o menos, y yo creo que el año entrante vamos a estar otra vez en el punto mejor que estuvimos, y de ahí en adelante vamos a crecer. Pero mientras las agencias o quienes generamos contenido, pero ya no son solo las agencias, ajá, mientras quienes generamos contenido pensemos que nosotros podemos hablar sin tener de qué hablar, estamos listos y no vamos, sí, a poder cobrar. Si nosotros no tenemos sustancia que desarrollemos, pero sí, realmente sustancia verdadera, para que después se pueda hablar de esa sustancia en las nuevas tecnologías, y no hablar solo de redes sociales, sino en las nuevas tecnologías, estamos listos y estamos para la foto. Entonces, la pregunta concreta de esta reestructuración de JBQ es una reestructuración más, es una reestructuración que viene con palabras mayúsculas.
Okay.
No lo estamos viendo desde un punto de vista competitivo. La verdad, nosotros creemos que tenemos colegas súper buenos en la calle, y creemos que el naipe está muy barajado en Costa Rica, sino que estamos viéndolo más a nivel nuestro de desarrollo en nuestros propios clientes. Okay. En donde lo que queremos es quitarle el micrófono al consumidor, porque estamos, la verdad, cansados de que el consumidor hable nuestras marcas. Es como si vos contrataras el primer jetas que va pasando por la calle de redactor. Eso es muy bonito, pero digamos, volvamos al punto. ¿Qué es la reorganización de JBQ? Bueno, en realidad no lo veamos como una reorganización así de 180 grados, ni mucho menos. Es el siguiente paso. De hecho, es un proyecto que empezamos hace varios años. Dicho paso justifica algunas de las cosas que hemos comentado hoy mismo, se han comentado en otros, el clavos. Parte de la razón por la que hemos estado participando un poco menos en concursos creativos es porque nosotros creemos que tenemos que redefinir la forma en que hablamos con el consumidor. Okay. Este es quizá uno de los pasos más importantes de esta reorganización, en terminar un fine tuning de un proceso que empezó hace, ¿qué será? Con la crisis, la verdad.
Okay.
Nosotros lo que queremos es encontrar formas más eficientes de conversar con el consumidor, Número uno. Número dos, quitarle el micrófono al mae.
Sí, mae, es muy importante.
Quitar el micrófono, no es que lo que opine el consumidor, todo el cuento de joint conversation y esa cosa, uh-huh, está bien, pura vida, pero cuando hablan de lo que yo quiero, no es lo que el consumidor le da.
Dirigir la conversación.
Dirigir la conversación, entonces sí, ya eso es parte del proceso.
Okay. Y ahora que decís eso también, mae, hablando de un poquito de lo que son las agencias hot, ahora que vos decís, mae, de la reorganización y que ahora se está saliendo un poquito de eso, ¿qué? Que primero que todo es como qué es una agencia hot y JBQ sigue siéndolo, va por ese camino, quiere seguir siendo una agencia hot. ¿Cómo lo sentís?
Eso también te lo puedo contestar con una palabra. Sí. No. Sí.
No.
Ya es campañita.
Este era el clavo de 40 minutos que podía durar 3 minutos.
Es correcto. Pudo haber sido 3 minutos.
El meme.
Le pedimos perdón a los que todavía están oyendo. No, mami, obviamente el ego te dice que vos siempre querés ser calificado como una agencia hot y etcétera.
Pero, por poner una etiqueta, ¿verdad?
El problema es, sí, sí, es una etiqueta.
Es una etiqueta.
Es una etiqueta súper tramposa. Man, nosotros, uh-huh, lo que queremos es hacer un buen brete, man.
Sí.
Y es lo que desde el principio. Man, yo sé que JBQ es parte de las manifestaciones creativas que hicimos y que nos dieron premios y que gritábamos en los concursos y que todo eso nos califica como muy, tal vez egocéntricos o como querás, pero es que la verdad es que estábamos celebrando haber hecho un buen brete, mae. Uh-huh. Nosotros queremos seguir haciendo un buen brete, ahora no creemos que calza con lo que se premia en concursos, entonces eso tal vez nos separa lo que se considera hot. Nosotros sí queremos ser hot, pero no queremos ser hot de paquete.
¿Cambió, o sea, el hot?
Es que sí, bueno, no, en realidad no cambió, es que en algún momento el hot calzó con lo que se premiaba.
Okay.
Era lo que se publicaba, era lo que se premiaba y era donde pegábamos gritos. Después vino una época diferente. Nosotros queremos volver a hacer, y es lo que estamos haciendo, de hecho estamos muy contentos con trabajos nuevos como Vades y Loto, etcétera, mae. Queremos hacer campañas que permean la demo social, y eso es lo que hemos querido hacer siempre. Si eso nos convierte en una agencia hot, en buena hora.
Okay. Ha cambiado un poco, ¿verdad? Tal vez, y vuelvo a Volcanes. Vuelvo a Volcanes, porque en los clavos anteriores, creo que Volcanes también ha sido muy, 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 muy importante.
Sí, sí. Perdón, es muy importante.
Lo es, mucho. Uh-huh. Se notó, tal vez, un poco qué es ahorita y cómo ha cambiado el ser una agencia hot. O sea, que tal vez, creo que Volcanes dejó en evidencia un excelente trabajo del día a día. Cómo cosas premiables. Uh-huh. Creo que es un gran trabajo que hizo, pues, por ejemplo, Macan Erickson con el browser, que me sigue pareciendo una maravilla.
Es una maravilla.
Se vio mucho el trabajo de las agencias medianas. Creo que es un cambio que tuvo el mundo entero, lo está teniendo el mundo entero a nivel de agencias de publicidad y viene a Costa Rica. Uh-huh. Entonces, de repente, Betty, vos pensás también o estás de acuerdo en que el día a día tiene que ser premiado y eso te convierte en una agencia hot.
Ah, obviamente. Lo que pasa es que también hay que tener calma. Vale, vean. ¿Qué es ser una agencia hot? Para un cliente es una cosa, para un creativo que quiere buscar trabajo en una agencia, okay, es otra,
por ahí, uh-huh,
para un proveedor es otra.
Sí.
Uh-huh. Entonces tenés que tener mucho cuidado en lo que estamos hablando. Cuando una agencia se preocupa solo por los clientes, pierde talento.
Claro.
Cuando una agencia se preocupa solo por el talento, pierde clientes. Entonces vos tenés que hacer un balance, digamos, no es para nadie un secreto que nosotros hemos bajado mucho el perfil de participación en concursos creativos y eso ha sido por una razón estratégica, pero sí nos ha alcanzado un poco.
Okay.
Tenemos que volver, ¿okay?
Okay.
Tenemos que volver, no sé cuándo, la verdad, no estoy seguro si en el próximo o tal vez sí, no sé, pero sí tenemos que volver porque estamos hablando poco con el gremio, con el talento creativo que quiere Dave.
Las caras nuevas que están entrando son un muy buen talento creativo.
Mae, perdón, como nunca.
Sí,
de hecho,
sí.
Yo, hace unos
amigos
años...
Amigos nuestros.
Sí, como por ejemplo la audiencia del clavo.
No, gente que evidentemente no, respetamos, mae, tremendamente. No, y hay gente muy, muy buena.
Te voy a decir en plan, mae, yo hace 10 o 12 años yo estaba muy preocupado. En este momento yo estoy sorprendido de la maravilla de talento que está saliendo ahora y es producto de una nueva generación que yo creo que va a salvar el mundo, inclusive Costa Rica, de los políticos y de todo lo demás. Yo creo que es que el pensamiento lateral, el pensamiento diferente y el pensamiento creativo es el futuro que tiene Costa Rica. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos cobre. Las riquezas naturales que tenemos son, entre comillas, porque aunque sean muchas, hay que tener mucho cuidado cómo se explotan.
Sí.
Lo que nosotros tenemos es el talento del pueblo más educado del planeta.
Wow,
sí. O sea, nosotros somos... Perdón, yo soy un fiel creyente que algún día el planeta Tierra va a ser como Costa Rica. Yo soy un fiel creyente que nosotros encontramos el modelo de cómo una sociedad debe funcionar. En este momento está en peligro y la hemos y la tenemos que cuidar y tenemos que rescatarlo, pero lo que nosotros inventamos en el siglo XX, más, es más, estoy siendo injusto, pero lo inventamos en 1870 con la reforma educativa de Jesús Jiménez. Man, esa vara es un tren imparable y va a ser el modelo de desarrollo de la humanidad, yo estoy convencido. Estamos en un momento oscuro. Sí, yo estoy convencido. Estamos en un momento oscuro, estamos en un momento difícil, estamos distorsionados por la estupidez de quienes nos están en este momento gobernando y la clase política que todavía está pensando que estamos en los años 50. Pero ma, viene una nueva generación que lo tiene clarísimo, es producto de esa reforma, ma, eso ma, le van a pasar por encima a los políticos y Costa Rica va a explotar. Mi criterio es que nosotros como industria debemos contribuir a que Costa Rica sea el referente del pensamiento lateral del planeta. Yo creo que primero podemos alcanzar, lo que primero que podemos alcanzar en este momento es el referente regional, digamos, del norte de América Latina y eventualmente ir a más allá. De hecho, parte de la razón por la que yo estoy involucrado en comunidades es porque yo creo que eso es lograble, lo podemos ver en nuestras vidas. Pero si nosotros no nos reenfocamos, no lo vamos a lograr. Y se me olvidó de qué estábamos hablando.
Estábamos hablando de una agencia HOT y que si JBQ sigue siéndolo, ¿tendrá algo que ver que venga Nico Schumacher a entrar a JBQ? ¿Cuál es el objetivo que entra Nico?
Sí, totalmente, todo. O sea, bueno, primero tenés que entender una cosa, Nico es JBQ. Nico nosotros lo rescatamos de un departamento de cuentas.
De cuentas, de cuentas, lo supuesto.
De hecho, Arete fue quien lo rescató del departamento de cuentas porque lo vio en su aula. Y el más deshecho en JBQ. Vos sabes que nosotros somos parte de un grupo donde está Ogilvy, La 3 uh-huh. y otras empresas. Ogilvy necesitaba un creativo desarrollado para su gestión y nosotros. Y yo hablé con Luis Pedro y le dije, mate, pero esto Nico un año. Lo dejó 5. Ok, yo todos los años yo llamaba a decir, mate, devuélveme Nico.
¿Me podría, por favor, dar lo que le di?
Es correcto. Yo, la verdad, suena como si fuera una ficha. No, Nico es una gran persona. Mae,
muy pequeña, pero bueno.
No, ahora que Nico está... vieras qué divertido se ve la parte de Wagner. Es muy interesante. Okay. O sea, es muy interesante verlos hablarse a los ojos.
De ellos, los que se sienten increíbles son de ellos. Porque eso es otro. Bueno, ya.
Madre, te voy a decir, yo al principio estaba muy molesto porque se suponía que era un préstamo por un tiempo. Pero después, más bien, me parece que fue muy afortunado porque Nico se metió en la red, en Ogilvy, que es de la red de América Latina. Entró hasta la cocina, aprendió de procesos, aprendió de sistemas, aprendió de formas alternativas. Y ahora viene de vuelta y nos va a enseñar eso.
Okay.
Y es parte de esa reforma, sí, claro que lo es.
Okay.
Y con Nico se quiere lograr lo que el MAE logró en Ogilvy, digamos.
Es que MAE, Ogilvy es una cosa muy diferente a JBQ, entonces okay. Tenés que entenderlo. Digamos, yo creo que el impacto que Nico tuvo en Ogilvy por haber estado en JBQ uh-huh. es mayor de lo que Ogilvy se imaginó, y el impacto que Nico va a tener en JBQ por haber estado en Ogilvy va a ser mayor de lo que nosotros okay. nos imaginamos, pero okay. son diferentes.
Okay.
Son diferentes porque, digamos, la misión de Ogilvy en este mundo es muy diferente a la misión en Costa Rica.
Okay.
Es muy diferente a la misión de JBQ en Costa Rica. Es muy diferente. Entonces, él viene a ayudarnos a desarrollar una misión diferente a la que él estaba ayudando a desarrollar, pero con un conocimiento que nosotros no tenemos, que él sí tiene.
Volviendo a Volcanes, Betico, para nosotros en el clavo, para Refite, para mí fue punto de referencia a Volcanes por un montón de cosas. Muy se vieron cosas muy buenas, se vio un reflejo del día a día muy bueno. Para JBQ fue una llamada de atención. Lo que pasó esa noche.
Puedo contestar esto con una sola palabra, tal vez.
Otras palabras.
Mae, te voy a decir, Sí, digamos que oficialice la llamada de atención. Yo estoy claro en eso. De hecho, hace un rato te dije que nosotros nos fuimos un poco más para el otro lado
okay.
de lo que habíamos de habernos ido. Pero te voy a decir, tenemos que hacer las cosas bien como industria todos.
Uh-huh.
Nosotros estábamos molestos con la forma en que nosotros mismos habíamos reaccionado. ¿Vos sabes quién es el man que trajo el trucho a Costa Rica? Es Ignacio Gómez.
Ignacio Gómez.
Yo lo quiero mucho, se lo he dicho en la cara, y aún así él se muere risa, yo me muero risa y todo, no pasa nada. Pero nosotros, esa vara nos distorsionó mucho como país y realmente hemos dado golpes y tumbos y hemos durado más de lo que deberíamos durar en rectificar ese descarrilamiento, que aunque fue universal, Costa Rica yo creo que es un país demasiado educado como para estar reaccionando tarde, ¿entendés? Entonces yo creo que parte de la razón por la que en algún momento Garnier se alejó de los concursos, o en algún momento Ogilvy se hubo alejado de los concursos, o en algún momento nosotros nos hemos alejado con los concursos, más que estar en contra del establishment, del sistema o la forma, es que nosotros estábamos analizando y nosotros pensando cómo se debería cambiar esto. Entonces, sí, ahora, ¿qué es un llamado de atención? Sí es un llamado de atención, claro, pero no es un llamado de atención este volcán, es el anterior y el tras anterior.
Okay.
Nosotros nos hemos enfocado mucho, por ejemplo, pregúntame de EFIS. Todos los premios buenos de EFIS nos hemos ganado nosotros. Es que nosotros creemos que por ahí está la vara.
Okay.
Ahora, soltamos el premio creativo y eso no está bien, porque si vos haces una correlación, ahora que soy el presidente de comunidad, estamos haciendo un esfuerzo muy grande como industria. Lo que se premia en EFIS, 80% se premia en volcanes. Tintín, sí. Descubrimos el agua tibia. Entonces no debemos abandonar esa área.
¿Qué trae nuevo la comunidad? Y bueno, vamos a continuar con la fórmula de Caldwell, que nos encanta.
Sí, a todos.
Sí, en primer lugar, la fórmula de Caldwell, sin restarle ningún mérito a él, porque él fue quien hizo grande el evento, es una directriz de la Junta Directiva de Comunidad hagamos un evento grande.
De hecho, yo creo que él lo dice también.
Que nos sirve, que nos sirve como plataforma. Ahora, él lo hizo más grande de lo que nosotros mismos esperábamos, para darle todo el mérito a él. Y el maestro tuvo el tupé de decir, vamos a traer a fulano, a sultano y a mengano.
Pedazos de jurado.
Pedazos de jurado, que quiero decirte que él realmente colaboró mucho, pero también colaboraron muchas otras personas, entre ellos Javi Mora.
Como
que a cada uno le dieron como la tarea de, ¿verdad?
De traer a uno. Y no era uno, era la pichudez de cada uno.
De hecho, dentro del criterio de Cristian, tenía que haber uno por continente y nos costaba mucho el gringo y yo tuve que meter un montón de mano ahí, como Javi metió un montón de mano con el asiático y así un montón de gente metió mano por todo lado para que sucediera. El rol de Volcán por directriz de Junta Directiva es preparar a la industria costarricense a competir a nivel internacional. Ese es el rol.
De hecho, se vio mucho también en la comunicación que hizo comunidad con las piecitas para Volcán.
Así es.
Entonces,
bueno, le puedo dar una primicia ya con el sombrero de comunidad. La nueva, le dimos la presidencia de Volcán 2014 a Garnier, la va a manejar Trevisani.
Ah, qué bien.
Opa,
sí.
Súper bien.
Primicia en el clavo.
Sí, primicia. Por mil razones. En primer lugar, queremos que sea rotativa para que sea un asunto de industria.
Es muy importante.
¿Verdad? En segundo lugar, Cristian ofrece todo el apoyo a Trevisani. En tercer lugar, Trevisani está de acuerdo con continuar con la directiva de la Junta Directiva de Comunidad, de que esto sea un concurso.
Para
¿verdad? Entonces, bueno, todo calzaba, ellos lo van a hacer.
Norte,
sí, yo realmente he querido que JQ se involucre poco en el desarrollo de esto ahora que estoy con la presidencia de comunidad para que no hable mierda.
Sí, evitar.
De hecho, también hemos estado en perfil bajo en Volcán, como JQ, entonces tampoco me preocupa tanto, pero... Okay. Pero para evitar el concepto. Entonces, Volcán va a seguir siendo eso. Y Volcán, Volcán va a ser, y oigan esta vara, ¿verdad? Y escríbanlo en algún lado, va a ser el concurso más relevante de Centroamérica. Y la razón es que el show más relevante de Centroamérica va a seguir siendo Antigua, pero el show donde está el know-how de cómo competir Centroamérica a nivel mundial va a ser Volcán, porque nosotros vamos a seguir con este camino que no tiene Antigua y que Antigua no puede cambiar.
Excelentes noticias, Rafita.
Increíble.
Que nos estás dando en el clavo hoy.
No se puede.
Y bueno, llegamos al final. Bético, disculpas porque dijimos que íbamos a tratar de que fuera corto y yo creo que un clavo es imposible que sea corto, es demasiado que hablar.
Por más que uno quiera, no puede.
Y un 60 es mejor que un 30.
Claro. Sí. No, y además creo que de verdad la gente que ha venido al clavo, a la cual siempre le damos todas las gracias del mundo por darnos el tiempo, y es gente que tiene demasiado que hablar. Creo que la gente que escucha el clavo, que le llega el clavo, creo que es gente que también tiene mucho que aprender.
Sí, ojalá valore.
Yo siempre espero que esto llegue a muchos estudiantes. Sí, creo también. Que es material de gente que sabe demasiado. Y de no, Rafa, llegamos a la parte donde vos decís lo que siempre le decís a la persona que estamos entrevistando.
Llegamos a la parte tuya, Beto, y es, sacate el clavo.
sácate el clavo.
No es la parte tuya que vos nos decís algo a nosotros.
¿Qué tienes que preguntarnos si quieres decir algún comentario? Bueno,
yo, dos cosas quiero decirles. Una es que me gustaría que hiciéramos un clavo sobre comunidad.
Claro,
okay, porque okay, comunidad, la gente que está involucrada le ve el valor, pero no todo el mundo se lo está viendo. Yo pienso que la comunidad creativa de Costa Rica debería tomar acción propia para que nosotros les soltemos ciertas responsabilidades que no corresponden a los gerentes, y me parece que el clavo puede ser un buen camino para eso. Entonces, les dejo el clavo para que hagamos una comunidad. Yo hablé un poco de comunidad porque es que me interesa mucho. O sea, obviamente a mí me interesa JDQ, man. Esa es la agencia más tica del mundo, la más linda para mí, man.
Pero como dices, son sombreros que hay que cambiar.
Sí, pero vieras que yo creo que a nivel también país, nosotros podemos hacer tanto. Comunidad está haciendo mucho. Lo de responsabilidad social que estamos haciendo es impresionante, y que me gustaría dedicar un episodio de eso.
Por supuesto.
Y el otro clavo que les, el clavo para ustedes es que a mí me encantaría que algún día hagamos algo, no solo una persona, sino que hubiera varios.
Está en ya el está guión. Sí. Está en el guión.
Sí.
No, he de confesar que yo por mi parte no sé qué tan listos estamos para lograrlo, pero lo vamos a hacer.
No, sí, yo diría que con un tema se puede. Si no hay tema, no se puede. Pero si vos vas a hacer el mismo formato que ahora, es un desmadre. Pero si ponemos un tema, se puede.
Hay tema. Es como una mesa redonda de...
Y te digo que en este momento, hace unos años, nosotros estábamos en una posición destructiva. Algunas personas hemos tratado de hacer un trabajo de reunión. De hecho, costaban montones. Pero se ha logrado y estamos en un momento súper bueno. Estamos compitiendo duro. Sí. Nos estamos quitando cuentas, nos estamos robando gente. Pero decentemente. Es que hubo un momento que no lo estábamos haciendo decentemente.
Era feo.
Yo creo que ahorita también mucho es eso. En varios clavos también hablábamos mucho del círculo creativo. De que por qué no se puede, que
el círculo creativo no existe, pero el creativo no se puede organizar.
Exacto, que batalla de egos, que no sé qué, que aquí y allá. Muchas cosas que hablábamos, pero siento yo que también uno de los objetivos de esto es unirnos también un poquito más y dejar esas cosas de lado.
Sí,
¿verdad?
Es complicado porque al final nosotros somos una industria capitalista. Entonces tenemos que desarrollar empresas. Nosotros como costarricenses entendemos que podemos convivir con la solidaridad con el capitalismo en una forma bien, en otros lugares no se entiende eso, pero pero no, igual aunque lo entendamos no es fácil, porque ¿qué es? Sí, ¿somos que un club de amigos o somos un negocio?
Entonces
tiene su rollo, ¿verdad?
Creo, y para cerrar en el primer clavo, en esta segunda temporada, la nueva vuelta a JBQ y gran compa de nosotros, Nicole Schumacher, en el primer clavo dijo, yo creo que nosotros deberíamos estar pensando en premios y logros como país. Y ese va a ser el momento en el que todos estamos con la misma mentalidad, va a ser el momento en que Costa Rica va a poder hacer un círculo creativo. Por el momento eso no se logra. Yo veo una luz de verdad en que hemos madurado muchísimo como agencias y como publicistas. Se han ganado cosas muy importantes, y creo que vamos por un norte correcto para que dentro de un rato eso se logre, pero vamos a madurar muchísimo.
Bueno, yo creo que si nosotros logramos hacer a nivel de conversación un círculo creativo, que yo no me involucraría porque yo estoy metido con los viejos rocos de las gerencias, estamos ya ahora para hacerlo. Cuando se trató de hacer antes no estábamos haciéndolo. Lo que pasa es que tengo que decir algo antes de terminar el programa. Más, si tratamos de hacer un círculo sindicalista o agresivo o radical, no va a pasar. No va a pasar. Y eso fue algo lo que pasó antes. Si nosotros tratamos de hacer algo que realmente construya, nosotros hicimos hace un tiempo un esfuerzo que se llamaba Costa Rica is Next para Cannes. Nadie se apuntó. Ahora estamos en un momento diferente, que yo creo que hasta todo el mundo se puede apuntar. O sea, yo obviamente quiero que JDQ gane en Cannes, no hay duda. Pero madre, me haría muy feliz que mis competidores ganen en Cannes en lugar de que los nicas o los guatemaltecos o los ingleses.
Sí.
¿Me entendés? Y eso, en este momento yo creo que estamos con la claridad mental para poder ir a apoyar eso.
Muchas gracias, Betico, por darnos este tiempo. Increíble clavo, como lo esperábamos. Y volvimos, Rafita, y que la gente nos siga escuchando.
Sí,
y
bien.
Si tenés algo
cerrar. Más bien ojalá que si les gusta que lo compartan, y si no les gusta que no digan nada.
Sí, exactamente. Lo otro sí, de verdad, gente de universidades, escuchen estas cosas, es gente que sabe muchísimo y gente que puede apoyar y
aprender bastante
y darle mucho a sus carreras. Y muchísimas gracias, este fue otro clavo y chao.
Gracias,
Peticos.
A vos, a ustedes.
Esto fue El Clavo.